esta hora. Doctor Ricardo Giraldo, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. Cordial saludo a usted y de verdad que es un gusto y un honor volver a escucharlo.
No, señor, siempre con usted, que trata de darnos buenas noticias a pesar de las dificultades, pero es su oficio. Actualícenos un poquito de la reunión de Qatar. Primero, ¿quiénes asisten a la reunión en Doha?
No, hasta el momento por parte de EGC, de miembros del Estado Mayor, no ha asistido ninguno todavía. El único que asistió a Qatar a una reunión con el doctor Álvaro Jiménez, con un ministro de Estado y otras personalidades de Qatar, fui yo, que actuó como abogado del ejército gaitanista, para ver cómo era la cómo iba a ser, digamos, la logística y si Qatar iba a aceptar esa invitación que había hecho el gobierno nacional de cara a instalar una mesa de diálogos o de negociación, como lo quieran llamar, okay, en esa nación.
Abogado, ¿pero cómo va la vaina?
Va muy bien, va muy bien. Pues imagínate, un semejante nación con ese historial de mediación en conflicto internacional, haber aceptado al ejército gaitanista para que se hagan los diálogos en esa nación es una noticia supremamente importante, no solo para el ejército gaitanista, sino para Colombia entera, porque eso va a garantizar primero neutralidad, seriedad y compromiso en lo que allí se logre dialogar. Pero va muy bien.
Doctor Giraldo, en los últimos días se anunció que se comenzaría la fase formal del proceso. ¿Cuándo aproximadamente se estima que inicien las conversaciones ya formales directamente en Doha entre el gobierno y el EGC?
Pues se está esperando digamos que esos son trámites ya entre gobiernos, entre Colombia y Qatar, que ellos tienen una serie de trámites diplomáticos para ese efecto. Una vez esa situación se resuelva, ya se organizarán las fechas y digámoslo, las fechas expresamente para estar en Qatar con los delegados tanto del ejército gaitanista como de los que designó el gobierno nacional ya desde junio del 2024, si no estoy mal.
Doctor Giraldo, ¿y por qué Doha? ¿Por qué allá? ¿Y en qué circunstancias? ¿Quiénes van a estar como delegados, invitados a ser parte de las negociaciones allá en ese país?
A ver, Doha, lo primero es que es un país, Qatar es un país que es pionero en ser una nación completamente desarrollada a brindar mediación en la resolución de conflictos. Allá se resuelven los conflictos supremamente complejos, como por ejemplo Hamas con Israel. Allí hubo negociaciones, o al menos intentos de negociación, entre Venezuela y Estados Unidos, entre Irán y Estados Unidos. En fin, es una nación supremamente importante en asuntos de mediación. Y el gobierno nacional le hizo la invitación a Qatar de ser el país sede para estos diálogos y aceptaron sin temor alguno, ni al qué dirán, ni de pronto qué va a decir otro país, ni la comunidad internacional, ni la política nacional, no. Ellos van más allá y es poder colaborar a que se solucione el conflicto armado internacional en Colombia, que ya llevamos 60 años. Y otra razón que la digo yo, esto no es que me la haya dicho ni nadie del ejército gaitanista ni del gobierno nacional, sino que es una apreciación personal, y es que a Qatar fue el único país que no le dio miedo aceptar al grupo armado ilegal más grande que existe en Colombia, y me atrevería a decir que en Latinoamérica, pero también más estigmatizado en temas de narcotráfico, de migración, de tantas actividades y economías que a ellos los han señalado históricamente. Y ellos entendieron que era EGC y se mostraron interesados en participar como media dosis.
Sí, señor Giraldo, a este gobierno ya le queda menos de 12 meses, ya le queda menos de un año. ¿Qué tanto esperan ustedes poder avanzar y concluir, cerrar con estos diálogos? Por ejemplo, hace poco sacábamos aquí un informe de la situación del Clan del Golfo en el Chocó, que el dominio es realmente bastante abrasador, y pues la situación que se está presentando con ellos ahí es desesperante para las comunidades, es lamentable la situación y lo que hacen en cuanto a tema de derechos humanos. Entonces, ¿qué tanto esperan ustedes avanzar y que de verdad se logren unos compromisos con esta organización?
Pero ven, es el informe al que hace referencia del CINEP, que hicieron sobre el Chocó.
Sí, del CINEP, ajá.
No, yo pensaría que ese informe es supremamente subjetivo, lejos de la realidad. Incluso hay muchos videos y denuncias de comunidades del Chocó donde dijeron que a ellos no les preguntaron. Pero bueno, yo no vengo a decir que ese son las mojitas de la Caridad ni los pastorcitos de Belén. Precisamente por ser un grupo armado ilegal que causa daño, al igual que muchos grupos armados en Colombia, es que hay que apostarle a esto, a buscar una solución al conflicto, porque ya está demostrado que a través de las balas y de los bombardeos y de los francotiradores esto no va a cambiar. Tiene que darse, digamos, un avance ya definitivo hacia la paz, hacia proponer algo diferente que sea más allá de las balas, una negociación seria, objetiva y que sea con resultados concretos y visibles a la comunidad. No sentarse en una mesa en vacaciones y yendo a conciertos como lo hicieron hace unos años otro grupo, sino que se sienten realmente a hablar de reconstrucción de territorios. Porque es que, miren, es el grupo armado ilegal más grande que existe en Colombia, uh-huh, con presencia en casi todos los departamentos del país, y hay que buscar una solución.
No, es el enemigo público número uno, sin discusión. Mire, doctor Giraldo, estuvieron aquí senadores de los Estados Unidos y el que sería el próximo director del FBI, estuvo también de la DEA, estuvo también el más alto oficial del Departamento de Estado, y en una reunión con congresistas de la oposición y de la no oposición, porque también estaba una senadora de izquierda, ellos preguntaron: oiga, ¿ustedes quieren que declaremos al Clan del Golfo grupo terrorista desde los Estados Unidos? Y yo quedé con esa duda. ¿Qué pasa si Estados Unidos declara al Clan del Golfo como un grupo terrorista? ¿Qué pasa con esa mesa en Doha?
Pues Julio, te voy a responder desde más profunda honestidad. No tengo la menor idea qué va a pasar, qué vaya a pasar en ese escenario. Ojalá no pase, porque pues un grupo terrorista ya eso es otro tipo de clasificación, y ya sería el gobierno, sea este gobierno Petro o el que esté, el que llegue, sea derecha o izquierda, que tanto continuidad a una mesa de diálogo, negociación le quieran dar, pese a que hayan sido catalogados como terroristas, porque con las FARC negociaron siendo catalogados como terroristas, lo mismo que con el ELN. Y de esto se trata, o sea, más allá de la cinta que le pongan, de la categoría que le pongan, lo que hay que dar el paso y darse la pela es por luchar por las comunidades, por los territorios, por los pueblos, porque si no, si vamos a seguir con el miedo de una categoría de un gobierno internacional, pues esto jamás se va a solucionar, Julio, porque si fuese a punta de clasificaciones o de bombardeos o de bala, Uribe los hubiera acabado hace muchos años, y no fue así. Lo único que hay ahora son más grupos armados, disidencias sobre las disidencias, grupos emergentes. Esto es una locura y tiene que darse una forma de solución.
Sí, porque entre otras cosas lo que usted llama el ejército gaitanista de Colombia, y entiendo que usted está haciendo su trabajo de abogado, como dice Julio, es lo que conocemos como el Clan del Golfo, una organización dedicada al narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Y una de las preguntas es, ¿ustedes van a reclamar reconocimiento político en esa negociación?
No, Félix, cordial saludo. Yo te digo con honestidad, y eso lo escribí hace ya 3 años en un artículo, el embeleco del reconocimiento político. El reconocimiento político es una denominación que estaba mandada a recoger hace muchos años. para negociar las condiciones de terminación de un conflicto armado basta con ceñirse al derecho internacional humanitario, y se los acaba de decir la Corte Constitucional en la sentencia C-525 del 2023 cuando analizó la ley, la mal llamada ley de paz total, que era la ley 2272, de que es el presidente tiene no solo la facultad sino la obligación de buscar otros mecanismos para la solución del conflicto, entre ellos negociaciones o diálogos o conversaciones, como lo quieran llamar. Pero sí, pues ellos tienen actividades ilícitas de narcotráfico, de minería ilegal, de migración, pero es todos los grupos armados que dependen de esas actividades ilícitas, porque es que la guerra cuesta, la guerra cuesta muchísimo dinero y no reciben subsidios del Estado. Entonces, una de las formas de financiar el conflicto, y dentro de su lógica de existencia, es cobrando impuestos al narcotráfico, a las minerías, y lo de la migración sí es un asunto que merece una discusión más profunda, porque si fuese porque ellos subsistieran de la migración, mire, ya hay una merma, si el término me lo permiten, del 98% de la migración por el tapón del Darién, desde que llegó el presidente Trump. Entonces ya se hubieran extinguido por falta de economía. Entonces eso no tiene, no, yo sé, ya es algo que debería dársele otro debate al asunto de la migración, del narcotráfico. Sí. Un grupo armado que diga que no depende del narcotráfico le está mintiendo al país y al mundo, absolutamente todos. Ahora es de qué forma lo hace.
Sí, doctor Giraldo. Los máximos cabecillas del Clan del Golfo, Gonzalito y el Chiquito Malo, fueron calificados por el presidente Petro como sirvientes de la junta directiva del narcotráfico que estaría en Dubái. Y dijo además que ese grupo pues ha querido atentar contra el presidente con francotiradores, lo dijo el presidente Petro. ¿Qué dice usted a esas graves acusaciones?
Y sobre todo, Juan Diego, si... Qué pena meterme en su pregunta, agregarle si existe oficina de Dubái.
Exacto.
A ver, hay dos cosas. Uno, la tal oficina de Dubái del narcotráfico, junta del narcotráfico, no existe. Pues por Dios, lo dijo el mismo director de la policía, que eso era sin sentido. Recuerden que incluso en el año 2023 o 2024, el mismo presidente, según sus informes de inteligencia que le llegan a él, porque él no sale, él no es el que va a investigar, sino la información que le llevan, es que el comandante Javier, que es el máximo comandante del ejército gaitanista, estaba coludido con Mordisco. Después, el más reciente es ahora en el 2025, que estaban unidos en el Catatumbo con el ELN para atentar con él. Y eso es absolutamente falso. Leía por ahí una entrevista que le hicieron a un señor Lozada o Lozano, no recuerdo bien el apellido, que fue mencionado por el presidente que hacía parte de la tal junta del narcotráfico en Dubái, y desmintió absolutamente todo y dijo que si le quería que le preguntaran a su oficial del FBI, que era el que estaba vigilando su libertad, si tenía relación con juntas de narcotráfico o no. Y Julio, los que hayan ido a Dubái o a Qatar saben que ese tipo de reuniones o de juntas es casi que imposible. Allá la vigilancia es extrema, hay cámaras de seguridad cada 25 metros, organismos de inteligencia muy fuertes. Lo que pasa es que por eso un informe de inteligencia yo en lo personal no le creo, porque son subjetivos. Ni yo le creo ni la justicia, porque por algo no pueden ser prueba dentro de un proceso judicial. Pero sí, llama la atención, y yo sé que llama mucho la atención de que sean Doha y tiende de pronto a confundirse con Dubái, pero son naciones completamente diferentes una de la otra.
Abogado Ricardo Giraldo, teniendo en cuenta pues lo que usted nos dice, y es que en principio el Clan del Golfo no se dedica al narcotráfico, sino que cobra impuestos, aunque las autoridades dicen lo contrario, en un proceso como el que se vendría adelantando, ¿qué puede ofrecer el Clan del Golfo al país? Porque si el narcotráfico no es de ellos, y si ellos se dedican a cobrar un impuesto, pues lo que tendrían que hacer es dejar de cobrar el impuesto, y listo.
Sí, Juan Pablo, lo que pasa es que te saludo nuevamente. Recuerda una entrevista que varias entrevistas que tuvimos en el 2023 y te explicaba exactamente lo mismo. Ellos cobran un impuesto a los verdaderos traquetos y narcotraficantes y de protección a los campesinos cocaleros. Es que un proceso de paz, de negociación, no es solamente váyase para la cárcel y entregue los fusiles y hasta luego. No, eso no resuelve el problema, porque vamos a seguir en el mismo ciclo perverso de la guerra o la inercia de la guerra, lo que llaman algunos académicos. Lo que hay verdaderamente importante es cómo se van a afectar esas economías. Es decir, sí, dejan de cultivar coca, pero ¿qué va a pasar con los cocaleros, con los campesinos cocaleros? ¿Qué va a pasar con los territorios para que no sean cooptados con verdaderas mafias de traquetos y de narcotraficantes, que no lleguen a porrear a los campesinos, que no lleguen a desplazarlos o a desaparecerlos como ha pasado históricamente? Que el problema es más de fondo que de forma, de decir simplemente váyase y hasta luego. No, porque es que si se va el ejército gaitanista y van a llegar 10 grupos más, mucho más violentos, van a llegar a atacar a las comunidades porque se quieren acomodar, se van a reacomodar, va a haber expansión, en fin, es un asunto ya mucho más complejo que sí amerita una discusión más de fondo y más profunda con las propias comunidades que hacen presencia en esas zonas, que se vincule al campesino cocalero, a los mineros ancestrales y tradicionales, no a los grandes multinacionales o aquellos que tienen con qué llevar esos dragones hasta esas zonas, porque Juan Pablo, no nos digamos mentiras, un campesino de allá no tiene con qué llevar hasta esa zona, hasta la selva, que uno muchas veces pregunta cómo hacen y nadie ve, ni las autoridades ven cómo llevan un dragón a esas zonas donde ven un carro diferente y ya se escandalizan, pero no pasa nada cuando ven un dragón, solamente se enteran cuando lo explotan las autoridades. Yo creo que la discusión es un poco más de fondo sobre eso.
Doctor Giraldo, hablemos ahora del tema de verdad. El Clan del Golfo apunta o le apunta a que se le genere, se le produzca un sistema propio de sometimiento, un tribunal de verdad propio, ¿o le gusta el proyecto de sometimiento que presentó el gobierno ante el Congreso?
A mí en lo particular, a mí como abogado, no me disgusta el proyecto que presentó el ministro Montealegre. ¿Qué pasa? Que pues obviamente usted le va a preguntar a un grupo armado ilegal, a un actor armado, ¿qué ley le gusta? Pues y le va a decir que una ley casi que le esté pidiendo perdón a él, ¿cierto? Al grupo. Y eso tampoco puede ser. Esa ley sí tiene algunos reparos, tiene algunas cosas que deben ser objeto de debate en su escenario natural, que es el Congreso de la República. Ojalá escucharan las voces de las comunidades de donde se verían las afectaciones más graves sobre una mala implementación de una ley. Recuérdense lo nefasta que fue la ley 1908 del 2018, que recuerden ustedes que también se había dicho que esa era una ley creada para el mal llamado en esa época los urabeños, porque antes les decían eran los urabeños, después el clan de los Usuga, pero eso no resolvió nada y al fin y al cabo nadie se sometió a esa ley. Mire lo que pasó con el proyecto presentado por este senador Ariel Ávila al principio del gobierno, que ni siquiera tuvo debate, porque es que son proyectos de ley que se hacen a puerta cerrada en una oficina y no consultan la voluntad real de las comunidades. Este proyecto que presenta el ministro Montealegre, a mí no me disgusta en lo particular, para nada, tiene instrumentos muy valiosos que pueden ayudar de cierta manera a un cierre, pero no es la panacea tampoco, sí necesita un poco más de debate. Ahora, frente a la pregunta concreta de que si ellos están planteando un proyecto de ley que les sirva a ellos como unos zapatos a su medida, no, en lo absoluto. Ellos nunca han dicho, es que si no hay una ley así, 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 para mí, no vamos a hablar de paz. No han pensado en eso. Las aspiraciones de ellos son soluciones reales y concretas, no estas de la nostalgia de las negociaciones de hace décadas que llevaron a tomar gobierno, ¿no? Ellos requieren soluciones más concretas.
Y cuando usted habla de soluciones concretas, ¿a qué se refiere?
Verdad, justicia y reparación, y garantías de no reiteración, pero tanto para combatientes como para las comunidades. Y por ejemplo, Félix, ¿A usted no le parece muy triste que con la ley de justicia y paz se hayan entregado bienes y muchos de esos bienes no tienen la menor idea de dónde están, y algunos de esos bienes se usen es para que los hijos de los senadores y los familiares de los senadores vayan y estén en esas fincotas y mansiones viviendo como reyes, y las comunidades cada vez aguantando más hambre? Eso no. O sea, si va a haber una verdadera reparación de las víctimas, que sea una reparación simbólica, porque hay cosas que no se pueden recuperar. Usted no puede recuperarle la vida a una persona, pero sí por lo menos que esa persona tenga cómo tener una forma más apropiada de subsistir en medio del conflicto cuando desaparezcan todas esas economías ilegales que en tanto existen. Verdad para las víctimas, pero para las verdaderas víctimas del conflicto, Félix. Uno ha visto víctimas que campanean en diferentes procesos de paz, y en todas piden reparación y en todas piden verdad, y uno dice, Dios mío, pero esta persona estuvo en el mismo conflicto, en la misma época, en diferentes partes del país donde actuaban actores de conflicto completamente diferentes. Esa es una de las apuestas que tiene EGC.
Abogado, ¿y cuánto debemos esperar entonces en este diálogo que esperan arrancar para que anuncien cese al fuego y dejar de reclutar, secuestro, bueno, y demás?
Primero, ellos no secuestran, eso está absolutamente demostrado, y tengo que decirlo con una verdad cruel, inhumana, pero es así. Ellos no secuestran. Cuando secuestran o cuando retienen una persona o se la llevan, pues esa persona lamentablemente aparece.
Pero, doctor Geraldo, las noticias son muy claras. El Clan del Golfo sí ha sido responsabilizado por secuestros en diversos medios de comunicación. Por ejemplo, le pongo un caso acá, en el municipio del Bagre, el 10, que estaba desaparecido un señor desde el 10 de junio, y el ejército lo rescató en zona rural de Zaragoza. O sea, ¿decir que el Clan del Golfo no secuestra?
Pero venga, pero vamos por partes y con calma. ¿Está demostrado que fueron ellos los que lo secuestraron?
Es la información que entregan las autoridades. ¿Por qué no creerles a ellos y a ustedes?
No, a mí puede creerme, porque es que yo no hago parte de EGC. A ellos, pues, que no les creas, estás en todo tu derecho de no creerles. Yo ese tipo de noticias de secuestros no las creo. Otro tipo de secuestros, otro tipo de noticias de afectaciones, por supuesto que las creeré, pero de secuestros, no.
¿Disco?
Perdón, Yoreli.
¿Lo del niño de Jamundí fue Mordisco o fue el Clan del Golfo?
Ustedes deben tener más información.
Pero bueno, igual y no me respondió lo del tema del cese. ¿Están dispuestos a anunciar cese al fuego pronto?
Pues yo creo que es que ellos estuvieron en cese al fuego desde el 7 de agosto del 2022 hasta abril del presente año, cuando fue asesinado en una finca y en Boxer el comandante Julián.
La señora fiscal general de la Nación, en el caso de Miguel Uribe, ha dicho que no descarta ninguna hipótesis, es decir, que incluye a todas las bandas criminales. ¿Ellos van a pronunciarse sobre el secuestro de Miguel Uribe?
Sobre el secuestro,
el asesinato.
Pues, hombre, Julio, y aprovecho para dar un saludo a la familia, en más sentido pésame, esa noticia me afectó muchísimo, pero no, ellos lo manifestaron desde el inicio, que sabían que los iban a señalar a ellos, porque han sido el comodín perfecto de todo lo que pasa en el país, pero ellos dicen no tener nada que ver con eso. Y cada de las hipótesis, aunque son alternativas, señala a grupos de subversivos, sea el ELN, de Mordiscos, de Iván Márquez, en fin, para verdad es el tiempo, Julio, y ojalá no se quede sin esclarecerse ese magnicidio, como han quedado el olvido muchos otros.
Muchísimas gracias a nuestro invitado, Ricardo, el doctor Giraldo, quien pues representa a la organización que se sentaría muy pronto con el gobierno colombiano en Doha, Qatar. Doctor Giraldo, un placer escucharlo.
Julio, muchas gracias, y siempre estaré presente cuando usted lo requiera.